hablar de los congresos Expo Campus Online Educa Madrid y también Expo L Campus, comillas. El primero se celebrará el 8 de mayo en Madrid, evidentemente, y el segundo el 21 y 22 de septiembre, en comillas. Pues para todo ello nos acompaña el profesor Germán Ruiz Pérez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Profesor Ruiz Pérez, está claro que el Congreso Expo Campus Online Educa Madrid tiene una gran tradición. Hemos hablado ya en otras ocasiones aquí, no solamente aquí, sino en muchísimos medios de comunicación. Aún así, para luego dedicarnos a lo que es más novedoso, me gustaría hablar un poco de los objetivos de este congreso, porque no por conocido hay que acercarlo también pues a aquellos que no lo conozcan o a aquellos que aún conociéndolo pues quieren saber qué se va a hacer este 8 de mayo en Madrid.
Expo Campus Online Educa Madrid pertenece, como bien dice, a un congreso con una larga tradición. Expo Campus es una parte de Online Educa Madrid. Y Expo Campus lo que tiene es una especialización concreta en el mundo de la universidad en lo que se refiere a la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, especialmente universitaria. Online Educa Madrid es el congreso de referencia que ya lleva muchos años, estamos hablando ya de unos 6 o 7 años, y que es la versión hispana del mayor congreso dedicado a la educación a distancia y las nuevas tecnologías en Europa, que es Online Educa Berlín. Y este congreso en concreto que se celebra en Madrid está dedicado especialmente para el mundo hispanohablante, repito, dentro de la temática de lo que es la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, hoy se habla de las TIC, en la educación en general.
Estamos hablando de un solo día, quiero decir que se celebra en un solo día, por lo tanto tiene que ser un día, supongo, muy comprimido, muy intenso y en el que se tienen que hacer muchas cosas para, bueno, pues para poder desarrollar toda esta temática de la que nos está hablando.
Claro, Expo Campus se desarrolla en un solo día porque es un congreso dentro de un macrocongreso. Expo Campus es el 8 de mayo del 2007 y el formato son, en principio, mesas redondas donde expertos universitarios generalmente relacionados con el mundo de la nueva tecnología y de la educación, pues van a hablar sobre unos temas muy específicos. El congreso de referencia es mayor, es decir, es Online Educa Madrid, y ese ya tiene una duración mayor, es del 7 al 9, es decir, que es el 8, el 7 hay unos talleres, el 8 es el gran día y el 9 es el segundo gran día en Madrid.
Pero saber que son 3 días, lo que pasa es que nos estamos refiriendo nosotros simplemente, no simplemente, sino a este día, a este 8 de mayo.
Exactamente.
Mesas redondas, conferencias con expertos, ¿de qué manera puede participar aquel que quiera en este día?
Claro, nosotros lo que planteamos es huir un poco de lo que es la lección magistral, es invitar a unos expertos, no que se hayan inscrito en un procedimiento tradicional del Call for Papers al Congreso, sino que unos expertos que nosotros, como directores y coordinadores de Expo Campus, les invitamos para que nos hablen de una temática muy concreta. Hasta ahora, por ejemplo, pues hemos organizado mesas redondas dentro de Expo Campus. Hay que pensar que Expo Campus ahora se ha consolidado como el congreso de referencia del e-learning, de la educación por Internet del mundo universitario español. Estamos hablando que ya es su 5ª edición. Y, repito, la temática pues ha sido, en el último, pues se habló de los derechos de autor en la red, que eso es un tema muy muy importante porque hay una gran indefensión y hay un gran desconocimiento. En el próximo Expo Campus vamos a hablar de algo más concreto, que son la aplicación de Internet en la enseñanza de lenguas. Ese es uno de los temas de la mesa redonda. Otro de los temas son las tendencias de futuro, donde hablaremos de tendencias como el podcasting. Yo sé que a nuestros oyentes les sonará un poco a chino.
Sí, me gustaría que, aunque sea brevemente, pues nos explicara el término.
Pues podcasting es una tendencia que hay ahora, que internautas se dedican a hacer sus propias grabaciones de audio solamente y colgarlas en la red. También hay los famosos blogs, los diarios, las bitácoras, donde periodistas y también internautas cuelgan pues una especie de diario que hacen público en la red. Eso se está aplicando también a educación. También, pues, últimamente se ha hablado, por ejemplo, los vídeos en la red se están utilizando también para la educación, es decir, que internautas, profesores, se están haciendo sus propias grabaciones de vídeo, las están montando y le están utilizando para sus alumnos. Esas son las tendencias futuras, porque lo que hemos observado, que el productor de contenidos ahora no tiene que ser una gran corporación, una gran institución. Hoy día, pues con una cámara de vídeo de 300, 400 euros, se pueden hacer unos vídeos que se pueden utilizar en el aula de una calidad profesional, casi profesional, y desde luego muy, muy aceptable.
Pues como pueden escuchar, desde luego el tema es muy importante, además es un tema de futuro, un tema que de presente también, de presente por supuesto,
claro, claro,
pero también de futuro. Y ahora me gustaría dedicar los últimos minutos pues al segundo congreso, porque Spoele Campus Comillas, que como hemos dicho y vuelvo a repetir, se celebrará el 21 y el 22 de septiembre, precisamente en la ciudad de Comillas, por eso estas comillas, es absoluta novedad. Es el primer año que se va a realizar este congreso, y ya me gustaría pues saber un poco por qué en Comillas, primero, eso es importante, aunque es una ciudad maravillosa, desde luego, pero por qué en Comillas y cuál va a ser el contenido.
Bueno, esto hay que enmarcarlo en lo que se denominó y se ha conocido hasta ahora como el proyecto Comillas, que ha sido un proyecto donde el gobierno de Cantabria ha logrado involucrar al sector público y muy especialmente también al sector privado para hacer unas inversiones importantes en la rehabilitación de los edificios históricos de la antigua Universidad de Comillas, que está en la ciudad de Comillas, en Cantabria, y a partir de esa rehabilitación, llenar de contenidos y un programa completo que dé vida a la ciudad y que dé vida a esos edificios. Se ha comenzado ya, se creó una fundación, Campus Comillas, dirigida por Ignacio Rodríguez del Bosque, catedrático de marketing de la Universidad de Cantabria, y durante este año ha escogido a cuatro especialistas en diferentes campos para que él durante el 2007 haga cuatro actividades que vayan iniciando la puesta en funcionamiento de lo que son esos edificios, que ya empezarán a estar algunos de ellos parcialmente rehabilitados durante el 2007. Una de esas actividades nos la encargó personalmente a nosotros para que organizáramos un congreso dedicado a la aplicación de las nuevas tecnologías y la innovación al español como lengua extranjera. El acrónimo es L, es decir, L es español como extranjero, y por eso se habla de Spoele Campus Comillas. Y ese congreso es precisamente el que se va a celebrar el 21 y 22 de septiembre próximo en la ciudad de Comillas.
Y profesor Ruy Pérez, ¿tiene algo que ver, cuando dice que nos han cargado a nosotros, pero tiene algo que ver, hay un acuerdo con la UNED como institución?
Sí, se ha firmado un acuerdo con la UNED vía artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, y ese acuerdo va a articular lo que es la financiación de este proyecto y también un apoyo de este proyecto. Hay que pensar que en la Fundación Campus Comillas está implicada el sector público, diferentes ministerios, asuntos exteriores, de cultura, educación, y también el sector privado, está Caja Cantabria, está la Fundación Marcelino Botín, está Universia, y evidentemente todos ellos convergen en un mismo objetivo, que es impulsar la ciudad Comillas con este magnífico y atractivo proyecto.
Desde luego, como decimos, simplemente la visita a Comillas merece la pena, pero lo que es el contenido de lo que va a ocurrir en estos días, ¿cuál va a ser?
Pues el contenido va a ser el siguiente. En este congreso van a ir especialistas internacionales que van a hablar precisamente sobre las últimas tendencias en la aplicación de Internet, muy especialmente de las nuevas tecnologías en general, en el aprendizaje del español como lengua extranjera. Se va a hablar, evidentemente, de los cursos AVE de Aula Virtual del Español del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, por cierto, también forma parte de esta institución en el patronato de la Fundación Campus Comillas, igual que también nuestro rector de la UNED también está en el patronato de esta Fundación Campus Comillas. Y repito, los contenidos estarán siempre relacionados, pues, cuáles son las áreas de vanguardia dentro de las nuevas tecnologías y el español como lengua extranjera.
Pues, profesor Ruy Pérez, de estos dos congresos, Expo Campus Online Educa Madrid y Expo L Campus Comillas, hablaremos, seguiremos hablando y seguiremos dando información pues en próximos programas, porque yo creo que todavía podemos desarrollar mucho más y centrarnos más en lo que serán las mesas redondas. Hasta entonces, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Vamos a continuar nuestro programa de lengua y cultura alemana con Encarna Tavares. Encarna Tavares es licenciada en Derecho y en Filología Hispánica y Clásica y es doctora y da clases de traducción jurídica en la Universidad Alemana de Leipzig. Con ella vamos a mantener una entrevista, pero una entrevista telefónica, porque ya está en Alemania. Y, por supuesto, le damos las gracias por habernos atendido y buenos días y bienvenida.
Oh, buenos días. Las gracias debo de darlas yo porque realmente es un placer poder colaborar con ustedes, ¿no?
Pues yo creo que vamos a empezar ya y vamos a empezar un poco de lleno, pues a ver qué tipo de sistema jurídico primero hay en Alemania.
Bueno, realmente en Alemania el sistema jurídico, a pesar de las diferencias con el idioma y demás, es bastante parecido al español, es decir, ambos sistemas jurídicos tienen un mismo origen, sí, parten del sistema de derecho romano y luego también muy influido por el derecho común medieval, y realmente los sistemas jurídicos se parecen bastante, ¿sí? Es decir, son sistemas de carácter continental y son bastante similares.
Pues como vemos hay más similitudes que diferencias, quizá porque partan del derecho romano, pero ¿hay algún tipo de diferencia que pudiéramos señalar?
Pues sí, hombre, luego realmente las soluciones jurídicas concretas, digamos que las bases son las mismas, pero las soluciones jurídicas en algunos casos son un poco distintas, pero eso digamos que ya realmente hay que verlo en casos particulares. Pero como digo, la base fundamentalmente es la misma. De hecho, el derecho español en algunas ramas jurídicas concretas está muy influido por el derecho alemán y por toda la teoría jurídica alemana.
¿Podríamos decir entonces que quizá las diferencias mayores son en la aplicación, en la jurisprudencia, más que en la base, más que en la teoría, que parece que se parece bastante? Sin embargo, quizá en la aplicación es donde haya las diferencias.
Exactamente. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo y por los estudios contrastivos que he podido hacer, evidentemente no soy especialista en todas las ramas, pero sí que puedo llegar o he llegado a esa conclusión.
¿Podríamos poner, antes de entrar en lo que es la traducción en sí, podríamos poner algún ejemplo de estas diferencias en cuanto a aplicación?
Bueno, realmente, por ejemplo, en derecho penal, como digo, muy influido, el derecho español muy, 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 muy influido por el derecho alemán, puesto que la mayor parte de los penalistas que han influido en la legislación española han estudiado en Alemania. Realmente, por ejemplo, a la hora de la aplicación de las penas, pues hay algunas diferencias, ¿no? Es decir, evidentemente, y por suerte, en los sistemas europeos no existe la pena de muerte, pero sí que se admite en Alemania una pena a perpetuidad, ¿no? Es decir, una cadena perpetua que no se suele aplicar muy habitualmente, pero que la ley la prevé. Mientras que en España, digamos que una pena privativa de libertad a lo largo de toda la vida no tiene ninguna aplicación, es decir, el cumplimiento efectivo de una pena en España son 20 años, ¿no?
Sí, no existe, la cadena perpetua en España no existe, ¿no?
No, es decir, el cumplimiento efectivo de pena en España son 20 años, ¿no? Es decir, hay casos para los que se puede aumentar, pero son asesinatos, por ejemplo, casos de asesinato muy cualificado o por cuestiones de terrorismo, en lo que puede llegar a 30 años, pero realmente es una pena de prisión por tiempo determinado, ¿no? Frente a que la ley alemana, el Código Penal alemán, sí que prevé una pena privativa de libertad que puede durar, es decir, lo que se denomina vulgarmente o se conoce vulgarmente como cadena perpetua, ¿no?
Y entrando en el tema de la traducción jurídica, pues en la que la profesora Tavares pues es especialista, ¿qué factores hay que tener en cuenta a la hora de la traducción jurídica del alemán al español?
Fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta es que no se traduce de una lengua a otra, es decir, no se traduce del alemán al español. Se traduce de la lengua jurídica del ordenamiento jurídico alemán a la lengua jurídica del ordenamiento jurídico español. Es decir, hay el español, por ejemplo, es una realidad muy vasta, hay muchísimos millones de personas que hablan español o castellano, y sin embargo podemos notar diferencias o algunas diferencias notables en cuanto a la terminología, por ejemplo, entre el español, la lengua jurídica de España frente a la lengua jurídica de Argentina. Y en Alemania ocurre lo mismo con respecto, por ejemplo, al alemán jurídico de Alemania y al alemán jurídico de Austria, ¿no? Entonces eso es una de las cuestiones fundamentales que se deben tener en cuenta, es decir, que no se traduce de una lengua a otra sin más, sino que se traduce de sistema jurídico a sistema jurídico.
Claro, porque por ejemplo en este ejemplo que nos ponía la profesora Tavares, el sistema jurídico argentino, por ejemplo, o el chileno o el venezolano, aunque el idioma en principio es el mismo, pero será totalmente diferente que el español. O totalmente o bastante diferente, por lo menos.
Sí, ¿no? Es decir, que hay casos concretos, ¿no? Por ejemplo, dentro del derecho español, es decir, cuestiones terminológicas que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico español, que luego son distintas. Es decir, a lo mejor la realidad, el concepto es el mismo, pero se denomina de otra manera en Argentina, por ejemplo. Un caso muy concreto, ¿no? En nómina, en español, ¿no? En el español del sistema jurídico español, ¿no? Para referirse a este papelito que se le da a la gente donde se señala qué es lo que cobra, pues se llama, por ejemplo, recibo de cobro, ¿no? O recibo de sueldo en Argentina. Es decir, que esas son fundamentalmente las cuestiones que han de tenerse en cuenta. Y no la idea esta errónea que se suele mantener de que se traduce del alemán al español. No, se traduce de un sistema jurídico a otro. Y de una lengua jurídica concreta a otra.
¿Y cómo lo podemos hacer a la hora de la práctica? ¿Qué habilidades especiales son las que se tienen que tener?
Fundamentalmente, investigar. Investigar en los dos ordenamientos jurídicos. Y, es decir, que el traductor tiene que convertirse en una especie de detective, porque, claro, evidentemente la traducción para una persona que tiene conocimientos jurídicos es mucho más sencilla porque domina la materia o parte de la materia, pero el traductor no es jurista o en principio no es jurista, ¿no? Entonces debe realizar una labor de investigación importante si quiere hacer o realizar, llevar a cabo unas traducciones que sean adecuadas y convenientes. Es decir, que tendrá que investigar el concepto, o es decir, el término que tiene la lengua de partida, ¿no? En este caso, en mi caso concreto, en el alemán, qué es lo que hay detrás, qué realidad hay detrás. Investigar esto y luego investigar qué es lo que tenemos en el otro derecho, es decir, qué es lo que tenemos en el derecho español. Y a partir de ahí se puede ofrecer una traducción, por decirlo de alguna manera, solvente. Pero sin investigación, desde luego, no se puede hacer una traducción especializada de forma correcta.
Y un poco al hilo de lo que comentaba antes, en este caso se traduce del alemán al español, pero al español de España, aunque parezca una cosa muy obvia.
En mi caso sí, es decir, yo las clases que imparto aquí en Leipzig las hago, es decir, las traducciones que yo propongo a los estudiantes suelen venir con un encargo concreto, es decir, se presenta una situación hipotética para la cual el estudiante tiene que realizar la traducción y siempre las hago con referencia al español de España, porque evidentemente, es decir, al español jurídico de España, porque evidentemente es el que yo domino. Si yo puedo conocer algunas particularidades de la terminología del ordenamiento jurídico argentino o chileno, pero no las domino. Con lo cual, siempre, por lo menos en mis clases, siempre es referido al ordenamiento jurídico español y a su terminología.
Y ya por último, vamos a concretar entonces las destrezas que se les va a pedir pues a este alumno. ¿Tiene que conocer los dos idiomas y aparte tiene que tener un conocimiento de los dos sistemas jurídicos?
No exactamente de los dos sistemas jurídicos, o sea, me refiero en general, pero sí de lo que le aparece, es decir, sí que necesita, como reitero, investigar los términos concretos que le aparecen en el texto, las expresiones concretas. Tiene que investigarlas, sí que tiene que introducirse un poco en la materia jurídica.
¿Se puede decir que es una profesión también novedosa o no? ¿Y además con futuro?
Hombre, la traducción especializada, bueno, ya lleva bastantes años, realizándose, siempre se han necesitado profesionales que se dediquen a traducir textos especializados, pero la traducción jurídica, por lo menos aquí en Leipzig, es algo relativamente novedoso. En concreto, hasta el año 2003 no había una especialización concreta en traducción jurídica, así que hay otro tipo de traducción de textos especializados, de otra naturaleza, pero jurídicos no. Y evidentemente la traducción jurídica sí que tiene futuro, porque siempre habrá necesidad de traducir textos jurídicos, es decir, en la vida diaria estamos envueltos por el derecho, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aunque parezca mentira, y desde luego y evidentemente con toda la cuestión de la Unión Europea, evidentemente va a ser, cada vez se va a ampliar mucho más el mercado para los traductores jurídicos. Habrá necesidad de más traductores especializados, jurídicos, y de además de que conozcan otros sistemas jurídicos distintos, ¿no? Es decir, de todos los países de la ampliación, ¿no? Por ejemplo.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, profesora Encarna Tavares, y hasta otra ocasión en que esperamos contar con usted.
Pues muchas gracias a ustedes, ha sido realmente un placer para mí y les deseo todo lo mejor.
Continuamos nuestro programa, continuamos dentro de Lengua y Cultura Alemana. Y continuamos con Susana Cañuelo. Susana Cañuelo es traductora de alemán y profesora de español en la Universidad Alemana de Leipzig. Está haciendo su tesis doctoral sobre las relaciones culturales entre Alemania y España a través de la recepción de adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Bueno, lo primero, darle las gracias por acompañarnos y darle la bienvenida, aunque esta bienvenida sea vía telefónica. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, yo me gustaría empezar por saber si el cine español llega al mercado alemán pues de una manera significativa o quizás algo puntual, como ocurre al revés.
Sí, pues es puntual, puntualísima. No llega de una manera en absoluto significativa. Para empezar, la escasez de datos que hay al respecto ya es un dato muy revelador. Ni el IKA, ni la Academia, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni la Federación de Asociaciones de Productores, ni siquiera la Entidad de Gestión de Derechos de Cinematográficos, recoge datos sobre la recepción del cine español fuera de las fronteras. Y tampoco por parte alemana, la fuente de datos estadística básica, que es SPIO, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, recoge datos a este respecto. Eso ya nos da a entender que el interés es poco, Y la recepción también es escasa. Sí que se cuenta con algunos datos numéricos. SPIO, esta Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, da unas estadísticas y en ella se recoge unas cantidades muy, muy reducidas, de las que podemos deducir, por no dar muchos datos numéricos, que en el periodo en el que yo me he centrado, que es de 1975 al 2000, España o el cine español tiene en Alemania una cuota de mercado media del 0,8%. Si se compara eso con el casi 50% de los estrenos estadounidenses o con el 9% del cine francés o el 7% del cine británico, pues se ve que la representación del cine español en Alemania es bastante reducida.
Se puede ver clarísimamente por este 0,8 que ni siquiera en comparación con otros países europeos, ya no vamos a decir con Estados Unidos, que es el gran monstruo, sino con Francia o con el Reino Unido, es también pequeñísimo y cortísimo.
Quería añadir que sí. En cuanto en la televisión, porque estos datos que ahora eran referentes al cine, no olvidemos que la televisión se ve muchísimo cine. Es casi el medio hoy en día en el que más cine se ve, pues los datos son equivalentes. O sea, también tenemos una representación muy pequeña del cine español frente al mastodonte de Estados Unidos y el de otro cine europeo. Y en cuanto al vídeo y al DVD, las estadísticas no ofrecen datos por países de origen, o por lo menos no recogen los españoles, y ahí no podemos ver, pero yo calculo que también serán más o menos equivalentes.
Por lo tanto, podemos decir que el cine español prácticamente no está representado, pero de los poco que llega, de este 0,8 que llega, ¿qué tipos de película son los que llegan al mercado alemán o qué tipo de directores?
Pues lo que llega son básicamente hoy en día Almodóvar, Medem, llegan algunas de las películas que participan en festivales, sobre todo la Berlinale, que consigue luego ser compradas por una distribuidora alemana y pasar al mercado, aunque esto no siempre ocurre así. Quiero decir que la participación en festivales alemanes y en el festival por excelencia, que es el Festival de Cine de Berlín, no es paso automático al mercado cinematográfico comercial, pero sí que llegan pues algunas de estas películas, los grandes directores conocidos fuera de nuestras fronteras, y a través de la televisión algunas películas de tipo muy comercial y coproducciones con otros países europeos como pueden ser Francia o Italia.
Esto me llamó la atención, es decir, que aunque estén festivales reconocidos alemanes, eso no garantiza de ninguna manera tampoco que pase al mercado.
No, ni siquiera el hecho de que tenga premios. Muchas veces, de hecho, los festivales son un escaparate para el público general, pero realmente lo importante del festival es lo que se cuece detrás, que es el mercado cinematográfico, donde productores y distribuidores comercian con las películas. Y el objetivo es, bueno, aquí tengo mi película, la presento y quiero que las distribuidoras del país o de otros países la compren. Aquí se someten a criterios puramente comerciales. Y el hecho de que haya recibido un premio, desde luego es un plus, pero no una garantía.
Es curioso, bueno, aunque ahora vamos a entrar un poco en el tema de las adaptaciones cinematográficas, sí me gustaría decir que estamos hablando, y sobre todo en este programa, de relaciones culturales. Hablo a nivel general entre España y Alemania, y parece que cada vez hay más interés. Sin embargo, está claro que el cine español no interesa.
Bueno, interesa en parte. Tampoco es que haya un desinterés absoluto, sí que es verdad que en los últimos años se ha vivido un auge por la cultura española y la cultura hispanoamericana en Alemania, que se ha reflejado no solamente en el interés por el cine, sino también pues se ha visto en las universidades, en que cada vez hay más estudiantes que estudian romanística o hispanística, y hay un interés por la cultura española. Sin embargo, los estudiantes o las personas interesadas en la cultura española no siempre pueden acceder a las películas o a la literatura que les interesa. Lo que llega, como digo, son películas que han conseguido también traspasar a otra, que han conseguido llegar a otros países, ¿no? Directores que ya se han convertido en directores internacionales, como puede ser Amenábar, como puede ser Almodóvar. Ya que yo he estudiado el periodo del 75 al 2000, tengo también que destacar que Saura fue un director que llegó a Alemania y todas sus películas se han visto en Alemania, tanto en el cine como en festivales como en televisión. O sea, que hay así como flujos, como modas de directores, y eso es lo que llega.
Y si hablamos ya pues de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias españolas, en este estudio, que está haciendo su tesis doctoral sobre ello, ¿qué podemos decir?
En realidad, al contrario de lo que yo también esperaba, el porcentaje es muy reducido. Yo he contabilizado entre el 75 y el 2000 81 películas, o sea, 81 películas, adaptaciones cinematográficas de obras literarias españolas que han llegado al mercado cinematográfico alemán, lo cual es un 16% del total de todas las películas españolas que han llegado.
Es decir, que de ese 0,8, un 16% son adaptaciones cinematográficas de obras literarias.
Efectivamente.
¿Y qué tipos de obras literarias son las que se adaptan y son las que llegan al mercado alemán?
Pues aquí sí que, al contrario de lo que ocurría con el cine español en general, cuya recepción mayoritaria es a través de la televisión, en el caso de las adaptaciones, la recepción mayoritaria es en los festivales. Y ahí sí que tenemos grandes éxitos. Ya he comentado que el éxito del cine español en Alemania no se da tanto en las pantallas comerciales, sino en otros niveles, como es el de los festivales. Y ahí, por ejemplo, sí que hay películas como Los Santos Inocentes, que en su día cosecharon grandes éxitos y que, por citar ese ejemplo, se vieron en Alemania.
¿Se podría, bueno, hacer algo desde España, se tendría que hacer algo para que se conozca más en Alemania, sobre todo para que se comercialice, porque ya no es conocer, sino que lleguen al mercado alemán películas españolas que no solamente sean pues de los grandes triunfadores?
Yo no me considero autorizada para decir lo que tienen que hacer, pero no soy la única voz, no soy la única que ha visto que las instituciones españolas han hecho un gran esfuerzo por impulsar el cine español dentro de España. Pero si ni siquiera hay datos sobre cuál es la recepción de ese cine español fuera de las fronteras, difícilmente se puede hacer algo para cambiar nada. Y por eso he comenzado diciendo que la ausencia de datos es ya un dato muy revelador en sí mismo, porque es sorprendente que uno quiera analizar la recepción del cine español fuera, en mi caso en Alemania, pero pongamos que fuera en Francia, y sea realmente complicadísimo llegar a recoger datos con los que poder hacer un estudio en condiciones. Yo antes he citado las estadísticas de Espío, estas dan datos globales. Yo al final tuve que recurrir a un diccionario, conseguí, por suerte, contactar con la persona encargada de ese diccionario y de la base de datos en Internet, en la que se recogen todos los estrenos en Alemania, de todos los países y en todos los medios. Y gracias al contacto con esta persona fue como pude sacar todos los títulos, pero fue a través de contactos personales y después de muchas indagaciones. O sea que lo primero que habría que hacer es recoger datos y ponerlo sobre la mesa. Y a partir de esos datos, pues ya trabajaré en estrategias distintas.
Podríamos, por tanto, ya para despedirnos, decir que lo primero que hay que hacer es estudios y estudios serios de la situación en Alemania y en otros países.
Sí, y en este punto también quisiera señalar que cada vez más los hispanistas alemanes están interesando no solo por la literatura, por el Siglo de Oro, por la Celestina, por el Quijote, sino también por otros medios en los que la cultura española se transmite, y en concreto el cine, que se están interesando cada vez más, pero todavía se están dando ahí los primeros pasos. Por lo tanto, por parte también de, no solo de las grandes instituciones, sino también de los investigadores, yo animo a todo el mundo que se interese por el cine español y por el trasvase cultural a través del cine.
Pues ya aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Susana Cañuelo, por habernos acompañado, aunque sea en la distancia. Uh-huh. Y esperamos alguna vez pues poderla tener en nuestro estudio. Muchísimas gracias.
Muchísimas.